Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Álvaro Ulla, y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a continuar un tema que iniciamos hace ya en otro programa sobre la ciencia de la complejidad. Ahora tenemos de invitado muy especial de nuevo otra vez al doctor Carlos Eduardo Maldonado, que es un doctor en filosofía de la Universidad de Lovaina y tiene su programa en la Universidad del Rosario. Doctor Maldonado, bienvenido de nuevo al programa Diagnóstico de la UNE Radio.
Te agradezco mucho, Enrique. Es un placer nuevamente contar con la participación en tu programa.
El doctor Maldonado fue cuasi egresado de nuestra universidad. Empezó su carrera en filosofía, pero la terminó después en Rosario. También nos acompaña, como otras veces, el doctor Gonzalo Clavijo, que es un médico egresado de nuestra facultad. Además, tiene un posgrado en Administración y Salud de la Universidad Javeriana. Entonces, vamos a empezar, continuar, digamos, más bien el tema que iniciamos en otro programa. Y nos hablábamos fuera de cabina sobre los fractales, yo casi no sé pronunciarlo, que es un tema que maneja mucho el doctor José Félix Patiño, nos decía el doctor Clavijo. ¿Usted por qué lo ayuda al doctor José Félix Patiño a hablar de eso?
Realmente dentro de este ejercicio de aproximarse uno a la literatura que encontraba hace varios años ya, uno de los artículos de José Félix Patiño hablando de fractales en cirugía. Pero hay más, por lo menos yo últimamente no he buscado mucha bibliografía colombiana alrededor en la medicina en particular, pero sí recuerdo mucho que fue uno de los pioneros en hablar de ese asunto en Colombia.
¿Y qué son los fractales, doctor Carlos?
Yo le cedo la palabra
a... Bueno, doctor Maldonado, que nos cuente que es el experto en esos temas filosóficos.
La geometría fractal es geometría, por tanto es un campo de las matemáticas. Las matemáticas no son una ciencia, son un lenguaje de la ciencia. La geometría fractal...
Estoy completamente de acuerdo con usted. La matemática no es el lenguaje de la ciencia.
¿Cómo no? Claro. La geometría fractal nos permite entender que en la naturaleza, en el sentido amplio de la palabra, hay estructuras determinadas en las que la parte tiene la misma estructura que el todo, o el todo se corresponde con la estructura de la parte. No siempre, no en todos los fenómenos. Y cuando esto sucede, eso se llama técnicamente una dimensión fractal. Y entonces lo que encontramos es que las circunvoluciones del cerebro, el sistema sanguíneo, el cerebro entérico, como lo sabemos y demás, tiene justamente estructuras fractales que son prácticamente ubicadas en las montañas, las playas y demás, que nos permiten entender que la naturaleza está hecha, y eso es muy interesante, con formas irregulares. Y esas formas irregulares técnicamente se llaman fractales, no en términos de sólidos platónicos, es decir, círculos, cuadrados, triángulos y demás, que son muy rígidos, por una razón muy elemental. En la naturaleza nadie ha visto una línea recta. En la naturaleza nadie ha visto un cuadrado o un círculo, ¿cierto? Lo que tenemos son formas irregulares, y esta geometría es la de los fractales. Por tanto, significa una comprensión mucho mejor de la naturaleza, y lo que nos convoca es el tema de salud, gracias a, nuevos lenguajes y nuevas estructuras matemáticas.
Usted, digamos, como filósofo que es y que trabaja ahora con médicos, digamos, en la Facultad de Medicina del Bosque, le ha tocado actualizarse mucho sobre términos que de pronto usted no conocía, porque toma la medicina, como todas las ciencias y todas las técnicas, tiene cierto lenguaje muy específico.
Manifiestamente. Yo creo que un investigador tiene una sola obligación. Esa obligación es tanto ética como intelectual, y es mantenerse al día en el estado del arte del conocimiento. Es la única obligación que tiene, ni siquiera el plagio, porque ya hay programas de control de plagio, ¿cierto?
Entonces, ah, sí, claro que hay.
¿Cómo no? Entonces,
digamos, para las revistas y las publicaciones científicas existe un programa para saber si el artículo es copiado o no es copiado. ¿Ves?
Así es. En ese sentido, que diría, digamos, in extremis, que ni siquiera el único compromiso de un investigador es mantenerse al día en el estado del conocimiento. ¿Cómo se llama? Y entonces, desde luego en los campos de la medicina, de la salud, y mucho más si trabajamos en términos interdisciplinarios.
¿Cuáles otras teorías existirían relacionadas con las ciencias de la complejidad, por ejemplo?
Las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida, y entonces entendemos a los sistemas vivos con una variedad de, por así decirlo, de herramientas, de enfoques, de lenguajes, de métodos, de disciplinas. Y quisiera, por premura al tiempo, señalar una puntual, que es la epigenética. Una de las ciencias de la complejidad es la epigenética. Y esto permite superar un sesgo filosófico o puramente científico, en el siguiente sentido: no hay dos cosas, la naturaleza y la cultura. Hay una sola, ¿cierto? Y esa simbiosis justamente entre cultura y naturaleza la conocemos muy bien gracias a los desarrollos de epigenética. Y como sabemos todos, la epigenética ha sido observada en los seres humanos, pero también en animales y en plantas.
¿Pero eso no sería la antropología?
Justamente, la antropología, una comprensión clásica, era una ciencia de la cultura, ¿cierto? Eso lo podría decir un autor como Morris, ¿cómo se llama? Pero la cultura estaría entonces separada de la naturaleza. Lo que hoy sabemos puntualmente es que, voy a poner un ejemplo de los médicos clásicos. Ninguno de nosotros aquí lo es, ¿cierto? Habría un determinismo a propósito del cáncer, ¿cierto? Genético. Y entonces la naturaleza estaría determinando a la cultura y no va a poder. Entonces eso ya hoy no es cierto, ¿cierto? No hay un factor determinista de la naturaleza, como tampoco un factor determinista de la cultura. Hay una sola unidad, y esta unidad, antropología, medicina, ¿cómo se llama?, ciencias naturales, ciencias sociales, nos permite comprender que los sistemas vivos son maravillosos porque van generando las propias condiciones de su desarrollo.
Pero hay una cosa que se habla mucho, digamos, en medicina, especialmente en medicina clínica, que es algo que llama los factores de riesgo, que tiene que ver mucho con eso, ¿no? La cultura, la actividad, el medio ambiente, la polución, todas estas cosas que conocemos.
¿Cómo no? Un elemento que estamos elaborando en la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque es tratar de evitar ese lenguaje de determinantes sociales, determinantes económicos, etcétera, de la salud, porque determinantes no hay nada, ¿cierto? Factores, tú no usaste el término de determinación, sino de factores, factores manifiestamente, pero ¿por qué? Porque si allá afuera, la OMS, la OPS, el Ministerio de Salud y demás, ellos sí creen en determinantes. Y hablar de determinantes es concentrarnos en enfermedad y no en salud. Es decir, en concentrarnos en muerte y no en vida.
Bueno, ¿y qué pasó con la OMS? ¿Por qué no entraban en la onda de ciencias de la complejidad?
Bueno,
porque es la autoridad más importante de salud a nivel del mundo.
Por una razón muy elemental. Es una institución. Y tú sabes que las instituciones en general, existe el institucionalismo económico, el institucionalismo político, el institucionalismo sociológico, las instituciones en general, ¿cierto?, las de este lado o las de aquel lado, ¿cierto?, solo se piensan a sí mismas y solo se quieren a sí mismas, ¿cierto?
Es así. Hablando en términos muy coloquiales, ¿se miran el ombligo nomás o qué?
Algo de eso. Y se ven entonces sobrepasadas, claro, permanentemente por la vida, por la naturaleza, por las sociedades, claro, por las culturas y los pueblos, claro, ¿cierto? Y entonces lo que hacen es, voy a usar una metáfora en fotografía, son fijadores. ¿Te acuerdas que tenemos fijadores y reveladores? Son fijadores. Y eso es importante, pero entonces pierden la visión a largo plazo de sistemas dinámicos y demás, y entonces se ven permanentemente, ¿cómo se llama?, sobrepasadas, y por esa razón OMS solo sabe, y no digo cosas feas, solo sabe de enfermedad y no sabe de salud.
Pero lo que predican ellos de pronto es un poquito distinto. Ellos también hablan mucho de la salud, que es completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Esa es la definición que ellos dan.
Sí, es cierto, pero la idea de prevención y promoción y cosas por el estilo, yo creo que, lo voy a decir en otras palabras, la enfermedad hay que determinarla. Con buena tecnología, buena investigación, buena ciencia, buena educación, la salud no se la puede determinar. Entonces, la estructura mental para pensar la enfermedad es una estructura determinista, en el sentido primero de la palabra. La estructura mental para pensar salud implica indeterminar. los fenómenos, ¿cierto? Dos ejemplos rápidos. Unos niños en un parque o en un jardín infantil, o un grupo de viejitos en uno de los pueblos de nuestros países que están, ¿cómo se llama?, disfrutando del sol o jugando ajedrez, lo que tú quieras. Uno no puede entrar a determinarlos y a decir, a prevenir y cosas como esas, porque ahí está la salud, dicho rápidamente, ¿cierto? Entonces, implica una estructura mental muy diferente de la que estas instituciones nos tienen acostumbrados.
Eso no es tan fácil, cambiar la mentalidad primero de los profesionales, del público en general también, porque la educación también tiene que ser para la población.
Manifiestamente que no es tan fácil.
No, eso es difícil.
Y una manera, como la conocemos en filosofía de la ciencia, es que esto implica una revolución científica, ¿cierto? Existen revoluciones tecnológicas, revoluciones científicas. No diría nada exagerado. Podría hacer referencia a un libro clásico que es La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Toda revolución científica, dice Thomas Kuhn, es una revolución política. De suerte que no es fácil, porque esto pasaría por una reconsideración de, para decirlo nuevamente, de las instituciones, cualquiera que sea.
Sí, muy importante. ¿Por qué hablamos un poquito en esta parte ya del programa sobre las investigaciones que usted está haciendo en la Facultad de Medicina del Bosque en relación con la ciencia de la complejidad?
Te agradezco mucho. Bueno, rápidamente, voy a decir algo que no es muy conocido en general en la comunidad. Una manera como podríamos pensar la salud sería no en términos de medicina, sino de otra comprensión perfectamente diferente. Me refiero a la valeología.
Valeología.
Valeología. En griego, valeo significa tres cosas.
Ajá.
Tanto estar fuerte, sí, como estar sano y estar bien.
Ajá.
¿Cierto? Entonces, medicina viene de mederi, que implica el cuidado del paciente, de la enfermedad, etc. ¿Cómo se llama? Pensar la salud implicaría entonces una reestructuración incluso etimológica, incluso semántica, de la propia medicina, para aprender a ver lo que usualmente Hipócrates y Galeno y toda esa tradición no nos permitieron ver, que es la salud, es decir, la vida, que no es única y principalmente un fenómeno humano, también.
¿Y la valeología, doctor Maldonado, es la validación de esos fenómenos o qué quiere decir eso?
No, es la validación. Valeología es una ciencia, ¿sí? Es una disciplina, ¿cómo se llama? Hay un estado bibliográfico interesante, pero no muy conocido al respecto. Entonces, uno de las aristas que trabajamos es valeología. Otra es, ¿cómo se llama?, la epigenética, justamente, para mostrar que no hay determinantes en la vida, ¿cierto? Los sistemas vivos, en algún programa anterior decíamos, niegan a la física, se caracterizan porque no respetan a la física en el sentido primero de la palabra, y entonces es esta mixtura muy, muy, muy complicada entre naturaleza y cultura, ¿cómo se llama?, la que se expresaría como epigenética, todos, y tres, desde luego, una reconsideración, y eso es muy importante, del fenómeno de salud o del fenómeno de vida en el cuadro grande. El big picture, el cuadro grande, es finalmente una comprensión de la naturaleza, incluso del cosmos o del universo, ¿cierto? No estoy diciendo que la vida humana transcurre sobre el trasfondo del universo. Estoy diciendo que la vida cotidiana sucede gracias a fenómenos. Entonces, esto implica una comprensión mucho más que planetaria, ¿cierto? Las grandes culturas, las grandes civilizaciones del mundo no han tenido una preocupación planetaria, han tenido una comprensión cosas por el estilo. Debemos poder tener lo que adelanto en la investigación son cosas como estas, por una razón muy, muy, muy básica. Es prácticamente imposible girar la cabeza en el mundo, en el universo, y no ver vida. Desde los extremófilos, ¿cierto?, hasta los desarrollos más recientes sobre vida artificial, inteligencia artificial. La vida práctica, el universo, es un sistema que procesa información y podríamos decir, in extremis, que está vivo.
Y esas investigaciones están muy dirigidas hacia esa parte, digamos así.
Manifiestamente. Y entonces estamos abriendo una línea de investigación novedosa.
¿Qué llama valeología o cómo?
Que es salud y complejidad. La paleología sería una herramienta, digamos, el tenedor o el vaso de vino, ¿cómo se llama? Salud y complejidad,
sí.
Y estamos abriendo una línea de investigación que es de verdad novedosa, por decirlo menos, en el país, para decirlo de manera prudente, ¿cierto? Y lo que hacemos es, antes que ufanarnos de este tipo de cosas, extender los brazos, tender puentes, tratar de generar sinergias, abrir las puertas para que otros grupos y otras comunidades, y mi corazón está con la Universidad Nacional, ¿cómo se llama?, podamos, digamos, elaborar redes de cooperación.
En esos grupos de investigación suyos en el bosque, ¿hay otras disciplinas, hay otros profesionales, llamémoslo así, que no son médicos?
¿Cómo no? Mira, hay el orden no importa. Hay médicos, desde luego, sí. Hay comunicadores sociales, hay antropólogos, hay antropólogos, hay sociólogos, ¿cierto? Y desde luego de varias especializaciones de la medicina y de las ciencias de la salud. Y estamos horizontalmente formándonos todos con todo. Entonces, en mi caso personal, estoy aprendiendo mucho
de las otras disciplinas.
Claro, manifiestamente.
Esa parte es muy importante. Yo creo que la parte de la comunicación sería muy importante insistirle. Me parece que esa parte, para que la gente se entere realmente cómo es y cambie un poquito su actitud frente a ciertos fenómenos.
Manifiestamente.
Yo creo que es la parte más importante, la comunicación.
Absolutamente, y por eso estamos en tu programa, ¿cómo no? Claro. El mundo de hoy necesita más y mejor comunicación, sí. Más y mejor información, tanta como sea posible, con tantos canales. ¿Por qué? Porque es apasionante. La vida no está en las instituciones, la vida no está en el Estado o en el poder, lo que quiera que entendamos por esas cosas, está en la gente, por decirlo rápidamente. Y las universidades forman parte, públicas o privadas, de la sociedad civil, ¿cierto? Nos debemos a las gentes. Y en ese sentido, una de las herramientas que tienen las universidades son, desde luego, las publicaciones, las emisoras y tantos más.
Sí, las comunicaciones, porque las publicaciones también son comunicaciones, que realmente lo que más ha progresado el mundo en la última etapa, a nivel de las comunicaciones, para bien o para mal, pero de todas maneras lo que más ha progresado el mundo realmente son las comunicaciones, no más la Internet, es una cosa importantísima.
Absolutamente, claro. Porque eso nos ha permitido llegar al reconocimiento de que por primera vez en la historia de la humanidad el conocimiento no es de nadie.
Está muy bien, sí.
El conocimiento es de todos.
Por supuesto. Una persona que tenga interés, digamos, en conocer sobre ciencias de la complejidad, ¿ustedes tienen textos publicados o existen a nivel internacional o para nuestros oyentes?
Manifiestamente, tenemos una producción, presento disculpas por decirlo porque no es muy modesto, la mejor producción en el país en medicina y complejidad, en salud y complejidad, la tenemos nosotros. Por ejemplo, tenemos la única colección que se llama Complejidad y Salud en el país, incluso en el espectro iberoamericano, ¿cierto? Porque para abrirla hubo que hacer un estudio de mercado, de cosas por el estilo. No hay ninguna otra universidad que tenga una colección dedicada a este tipo de cosas. Eso está en Internet, se consiguen las mejores librerías del país con distribución América Latina, gracias a los mejores canales que disponemos la Universidad Nacional y la Universidad del Bosque, de los cuales no vamos a hablar en este momento, manifiestamente que sí. Y hay una serie de textos para introducirnos en las ciencias de la complejidad. Y entonces aquí tengo que hacer una confesión. El idioma de la lengua franca de la ciencia en general hoy sigue siendo el inglés. Sí. Como lengua franca. En español hay unos textos de introducción a la complejidad fantásticos, ¿cierto? Uno muy bueno de un biólogo teórico fantástico que se llama Stuart Kaufman. Se llama Investigaciones, el texto está traducido al español, es verdaderamente maravilloso. Hay un de un físico, es un texto ya clásico, que fue un ganador del premio Nobel por el descubrimiento de los quarks, que se llama Murray Gell-Mann, el texto se llama El Quark y el Jaguar, sí, y tenemos otros textos. Entonces eso es fantástico, basta con entrar a Internet y buscar
ciencias de la complejidad.
Ciencias de la complejidad, medicina y salud, etcétera, y digamos, el machine learning y este tipo de cosas te arrojan inmediatamente este tipo de datos en la primera página.
Y hay médicos que se han entrado en ese tema y han publicado cosas también, porque los que me han nombrado usted, ninguno es médico.
Son sí,
más de ciencias básicas, de física, de cosas de esta.
Hace un rato mencionábamos a José Félix Patiño.
Sí.
José Félix fue el pionero en el país en medicina en este campo. Tuvimos un encuentro muy grato, hemos tenido varios encuentros, pero el primero en el Instituto Nacional de Salud hace ya más de un par de semanas. Ha sido una aventajado, pero hay que decirlo, no son muchos. Podríamos sobran dedos de las dos manos para mostrar. Pero una vez más, basta con entrar a los mejores motores de búsqueda de Internet y, digamos, objetivamente, ahí encuentras lo que hay y lo que se tiene.
Perdona, su grupo, doctor Maldonado, en la Facultad de Medicina del Bosque, de tener muchos pupilos médicos, de que la gente se ha empezado a interesar por el tema y se ha inquietado y de pronto ha escrito, ha publicado, ha hecho investigación.
¿Cómo no? Tenemos una característica que es cultural del país, y es que muchos hablamos, pero muy poco escribimos. Entonces es muy interesante porque, por una cultura, por una tradición que tenemos. Entonces sí los hay, pero no tantos como los que desearíamos todos nosotros.
Claro, por supuesto. Esa parte es muy importante. Y doctor Clavijo, usted que está metido, digamos, dentro del tema, que es un pupilo el doctor Maldonado, ¿usted se ha interesado por conseguir libros sobre el tema, sobre la ciencia de la complejidad?
Sí, claro, pero están resumidos en los que mencionó ya el profesor Maldonado, y pues yo quiero acotar ahí algo, añadir, que además de libros, el profesor es casi que un youtuber, y ahí ustedes buscan Carlos Maldonado, lo encuentran sobre todo en Desde Abajo, una página muy interesante, una publicación que va en escrito y que tiene otros abordajes, otro tipo de temas, pero los principales videos del profesor Maldonado están ahí en esa página. Y recientemente hicimos un evento de complejidad en salud en el Colegio Médico Colombiano, cuyo video también está publicado en Internet. Los invitamos a eso. ¿Y cuál es la expectativa? Que aquí en la Universidad Nacional, comenzando por nuestra asociación de egresados, podamos acompañar y estimular todos estos acercamientos a ese conocimiento.
¿Cómo ha sido con Colciencia, doctor Maldonado? Porque realmente Colciencia es la entidad que maneja teóricamente la ciencia del país y que se va a convertir en ministerio de la ciencia y la tecnología. ¿Cómo ha manejado usted el tema Colciencia?
Colciencias no sabe de esos campos en el sentido de que la clasificación del conocimiento sigue siendo disciplinar. No hay una ventanita que diga interdisciplinar. Entonces es, por ejemplo, en las salas de CONASE, en el Ministerio de Educación, 1-2 en la clasificación de Colciencias. Todavía no hay una ventanita para complejidad. Colciencias, desde luego, sabe esos elementos, los admite, desde luego, pero ha sido un ente rector que en los últimos años no ha tenido la mejor salud. Esperemos que hacia futuro sucedan cosas mejores.
Que cambie un poco su actitud, sería la cosa. De pronto ahora con el Ministerio de Ciencia y la Tecnología, de pronto se van a abrir unos campos, definitivamente.
Siempre hay que esperar lo mejor.
Claro, mejor. El director de Colciencia es egresado, no es egresado, es profesor de aquí en la Universidad Nacional. Él es egresado de la Universidad de Caldas, si no estoy mal, que el doctor Hernández, que el director de Colciencias, que no sabemos quién va a ser el ministro.
Sí, así es. Pero no olvidemos que Colombia es el único país de la OCDE que no tiene un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Este gobierno eliminó el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y lo subsumió bajo Planeación Nacional el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación con criterios eminentemente empresariales, de suerte que esa es una señal que produce ruido ante la comunidad científica y académica como lo conocemos.
Por supuesto. ¿Cuál es la conclusión de esto, doctor Maldonado?
Mira, la conclusión es, debemos cuidar la vida. Debemos mirar, ver la vida. ¿Qué es lo que usualmente no se ve? Las instituciones, lato sensu, no ven la vida. Solo se ven, así usabas la expresión, así se ven su propio ombligo, ¿cierto? Debemos podernos quitar los lentes y ver la vida, que es el más sensible de todos los fenómenos. Yo no soy catastrofista, pero creo que si estamos ante una crisis seria allá afuera, a propósito de la catástrofe climática, no simplemente cambio climático, y el cuidado de la vida es el tema, es el tema principal, y debemos poder, es muy interesante, debemos poder abandonar la disciplinarización del conocimiento y enfoques mucho más cruzados, etcétera, para cuidarla, para exaltarla, para hacerla posible. Y hacer posible la vida es hacer posible la salud, no sin la enfermedad, pero principalmente con la salud.
Esa parte es muy importante, y ahora si va a existir el Ministerio de Ciencia y la Tecnología, tenemos que venderle esa idea al nuevo ministro.
Absolutamente, y más que al ministro, al gobierno.
Al gobierno, y que haya plata y cosas de esas, porque esa parte es muy importante.
Es muy importante.
Voy a terminar nuestro programa el día de hoy sobre ciencias de la complejidad, que es la segunda parte que ya lo hemos iniciado anteriormente. Estuvimos con el doctor Carlos Eduardo Maldonado, que es un filósofo, egresado de la Universidad de Lovaina y profesor de la Universidad del Bosque, y es una persona líder en el tema de ciencias de la complejidad. También se acompañó, como otras veces, el doctor Gonzalo Clavijo, que es un médico egresado aquí de la Universidad Nacional. Estamos con ustedes en la parte técnica, Álvaro Ulla, y quienes habló, Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.